Ya está con nosotros Hugo García Robles. Buenas tardes.
Buenas tardes, caballero. ¿Cómo le va?
Muy bien, muy bien. En este
otoño. El otoño es la mejor época del año en este país, que yo sepa.
Lo apoyo plenamente.
No tengo duda.
Mire la luz.
La luz dorada de los...
Está hermosa.
Maravilla, maravilla. La luz que pintó muy bien, por cierto, Torres García. Hay un paisaje de Torres que tiene ese color.
Mire.
Bueno, de cualquier manera. ¿De qué hablamos? Bueno, por lo pronto, nuestra querida amiga Alex Maranillo Hawking se le ocurrió un curso. Funciona con su cocina en la India, colmó todas las expectativas. Sí. Y ahora tienen proyecto, un curso en PPC muy interesante, que es curso de cortesía. Es decir, lo llama así lo que es en realidad protocolo. Cómo se recibe, cómo se adjudica en los lugares de importancia, cómo se recibe a los huéspedes, cuál es el orden. Me parece interesantísimo. No todo el mundo sabe. Hay cierto código, por supuesto. ¿Dónde se sienta el personaje importante de los invitados? ¿En la cabecera, al lado del...? Hay para todo esto un código que, bueno, cuando se trata de esferas oficiales como presidencias, etcétera, se respeta.
Claro.
Pero también el domicilio hay un código de cortesía que tiene que conocerse para operar en él, ¿verdad?
En la mesa.
En la mesa, por supuesto, ¿no? Desde la colocación del plato y los cubiertos, que también tiene una manera de hacerse, rápidamente digo que tiene que ir de afuera hacia adentro en el orden. El primer cubierto que pone, cuentas tú, a la derecha, más alejado del plato, es el primero que usa. Y el último, que está más pegado al plato, es el que corresponde para el último servicio, diría, ¿no? De manera que si hay sopa, tiene que haber una cuchara a la derecha primera. Si después hay carne, tiene que estar el cuchillo. Y así por el estilo. Es decir, hay un orden.
De afuera hacia adentro.
De afuera hacia adentro, uh-huh. Al costado del plato. Bueno, hay mucha... La copa de agua, la copa de vino, cuántas copas. Todo esto lo explicaría Alex Magariño, como siempre, con los teléfonos 717... Ay, Dios mío.
Se le cortó ahí.
Se me cortó allí, pero ya te lo digo enseguida.
Ya lo vamos a dar.
Sí. 710-2849, que es el directo telefónico de base. Luego el celular, que lo digo ya, también, que es el siguiente.
Está ingresando a su
099-171-766. 099-171-766. 710-2849, teléfono fijo. Son puestos muy limitados. Es muy Alex, que la conozco muy bien, es muy responsable. No quiere muchedumbre. Quiere 8 o 10 personas por curso para poder hablar y atender debidamente las preguntas y todo lo que se plantea en un curso de esta naturaleza, ¿no? Lo ha hecho otras veces con éxito, ya culmó lo de cocina de la India. Entonces abre ahora este otro espacio para que lo que le interese el tema puedan ilustrarse.
Claro,
¿no?
Claro, que es de amplio espectro, gente.
Absolutamente.
De organización de eventos.
Por supuesto.
De relaciones públicas.
Yo pensé en mi casa, porque me encanta recibir, pero digo, puede ser como tú dices muy bien, para las relaciones públicas de la oficina, alguien que necesita organizar un homenaje, ¿cómo procede?
Exacto, ¿dónde pongo la bandera?
Ahí está, por ejemplo.
Y el escudo, y el centro de mesa. Bueno, muy bien. ¿Damos vuelta a la página?
Damos vuelta a la página, sí, por supuesto.
¿Anduvo Hugo por algún restaurante últimamente?
Anduve por algún restaurante. Y te digo que voy a... Te cuento. Hay dos cosas en mi porvenir, más o menos cercano. Después de Semana Santa voy a empezar en un hotel que se va a llamar Bacari, en Piriápolis, me llamaron. Es un hotel que está en la Rambla de los Argentinos, en el centro de Piriápolis, al lado del Hotel Colón. Yo me pierdo en mi casa, doy estas señas, repito como lo dito. Tengo una idea vaga. Es un hotel que tenía otro nombre. Ajá. Lo han remodelado totalmente, están en eso, están por terminar eso. Va a haber un piso superior con gran salón de actos y quieren actividad cultural todo el año. Me conocen, escuchan El Espectador, me leen en el diario. Entonces me han encargado una... Ya hice un programa de actividades que pueden ser desde cocina, comidas, música comentada, explicada, muchísimas cosas. Y se pueden hacer cosas como estas, por ejemplo, un menú de comida italiana con un barítono, que lo voy a hacer pronto, esto, cantando canzonetas, tonas sonrientes, ese tipo de cosas un poco obvias, pero que funcionan bien. ¿A quién no le gusta escuchar bien cantada una canzoneta, verdad? Es un poco el clima de la cantina, además. Esos restaurantes,
recrear ese clima.
Ese clima, que es un clima divertido, de buena música, de muy buena música. Porque a veces uno... Yo siempre creo que a veces lo popular puede estar calificado como si fuera lo más culterano, lo más culto. Pienso en el tango, en las letras del tango. ¿Cuánto poesía hay en las letras del tango? Bueno, Y en la canzoneta hay una a Buchella, que en napolitano es la boquita, escrito por Gabriel D'Annunzio, que hablaba perfecto italiano y perfecto francés. Escribió Le Martyr de San Sebastián, El Martirio de San Sebastián, de Debussy le puso música, y lo escribió directamente en francés, y era italiano. Escribía el napolitano como un napolitano, a Buchella, la boquita. Es una maravilla de poema que le puso música a Tosti, que es una maravilla de música, ¿no? Realmente, y la letra y todo, y lo canta Pavarotti, es muy conocido. Ajá. Me encanta esa. Bueno, de ese repertorio popular, que pasó por los grandes tenores, pero que lo cantan también los cantores populares. Hay un señor Zanotti que canta muy bien así, con la guitarra, y canta como cantante popular. Como el tango lo puede cantar Gardel, lo puede cantar Plácido Domingo. Pero sí, la versión popular es la de la...
Y está muy bien. Escuchar mientras se come.
No,
a ver,
yo trato de separarlo.
Antes o
si
después.
Se come, no se escucha. Yo en general, salvo la música de fondo, que no tiene que ser hablada ni cantada, que sea un murmullo, que a mí no me convence, porque yo creo que una música hay que atenderla, pero bueno, si se pone música, que sea muy baja y que sea sin voz.
Ajá.
Es una ley, pero imbatible. Si hay palabras, te confunde, te distrae. Tiene que ser música instrumental. Y no que no sea muy voluminosa tampoco.
Que puedas hablar.
Claro, que puedas hablar. Pero además, por ejemplo, te contesto del hotel de Piriápolis, pero hay otro proyectito que tiene que ver con Locos de Azar en la calle San José, entre Paraguay y Río Negro, Locos de Azar. Que tiene un primer piso donde había actividad cultural, había un cantor de tangos, había pareja de bailarines, había mucha cosa, había un mimo muy bueno, yo lo he visto todo eso. Pero ahora me llamaron para que yo haga así un ciclo de actividades semanales. Posiblemente haga un par de semanas en el mes, te lo comentaré, te anunciaré con tiempo. Uh-huh. Y estoy pensando en lo mismo, siempre juntar música, comida y vino, y pan, y queso. Es decir, los ingredientes básicos que son un repertorio cultural importante. ¿Cómo se puede ver el mundo si no es pensando en el pan y el queso? Por lo menos, digo yo.
Pero para empezar a hablar, ¿no?
¿Se puede hablar de desayuno sin un croissant? Digo yo.
Por lo menos.
Difícil, ¿no? Muy cantaba difícil. Yves Montand una canción francesa que dice, en francés, on prend le café au lit avec le croissant. Se toma el café con leche en la cama, con croissant calientes. On prend le café au lit, en el lecho, avec le croissant chaud, con croissant calientes. Inevitable, digo yo, ¿no?
Sí, sí.
¿Quién no ha soñado con mojar un croissant en el café con leche?
Vieja discusión. Vieja. Hugo, hacemos una breve
¿cómo
pausa?
No, ¿cómo no?
Ya volvemos. 4:20, volvemos, Hugo.
Muy bien. Mira, he vuelto a un lugar que es, siempre que puedo me dejo ver, porque es un lugar de muy buena calidad y además ha abierto el espectro. Me refiero a La Pentella, que Marcelo Banchieri, que es un excelente chef, una larga formación que lo llevó hasta por muchos sitios, Capri, hablando de cocina italiana, con Arzaken, hablando de cocina vasca. Entonces maneja muy, pero ahora se ha interesado mucho, tiene una compañera peruana, y se ha interesado mucho en la cocina peruana, cosa que lo pone en la cresta de la ola, porque el Perú viene creciendo estrepitosamente, ¿no?
Y está en onda la cocina peruana.
Está en onda, por razones válidas, porque es una gran cocina. Integra un poco lo que se llama la cocina del Pacífico, Japón, ¿eh? Todo ese mundo tiene que ver, en cierto modo, con un espíritu común. Mucho pescado, muchos elementos marinos, y Perú es así, ¿eh? Perú, las veces que yo estuve allí, que no fueron muchas, pero son, la cocina me impactó, ¿no? Y ahora conozco la cocina de Perú a través de libros y a través de lo que he comido fuera de Perú. Aquí empieza a haber cocina peruana. Ah. Y Marcelo hace ceviche, hace tiradito, hace varios platos de la cocina peruana, y son placenteros, y se agregan a la oferta habitual de cosas que tienen, que es muy amplio. Hay además, por ejemplo, la última vez que estuve comí, de entrada, un tiradito de corvina con rocoto peruano. Es decir, el típico picante peruano es un chile que tiene la forma de un tomatito. No es muy picante, no es como algunos chiles mexicanos que son, como dice mi amigo Arocha, hay que tener la boca de amianto, ¿no? Para poder comer eso. Esto no es pica, pero como un catalán nuestro, quizá un poquito más, pero no es insoportable. Y puesto a nebras muy finas sobre el pescado, un poquito de cilantro y cebolla roja, hace una combinación fantástica. Los peruanos le agregan a esto granitos de maíz de choclo y boniato, lo que ellos llaman camote.
Boñato.
Es un boniato, un toque dulce, dulce y picante. Es una gran idea, eso funciona. Me acuerdo que había una sopa de rabo en Caracas que era dulce, salada, picante y ácida. Tenía los cuatro sabores, tenía. Era una maravilla. Claro, allí el trópico juega con estas cosas, ¿no? Bien, entonces, el tiradito de corvina con rocoto peruano. Tiradito porque son como el pescadito en hebras. En el ceviche es más chiquitito el trozo. Pero de entrada había un jamón crudo con higo, que eso viene de Italia. Entonces, unas tostadas con queso azul, el queso azul famoso este de la Brida, de Brigitte Malan y Mario Malan, que viene de Nueva Helvecia, de Colonia.
Sí,
el queso azul.
Muy higo, bueno.
Muy bueno, delicioso. Y luego, corvina negra a la parrilla. Tiene una parrilla, así que hay asado, hay carne. Tiene una parrilla que la incorporó allí. Está en la entrada, se ve. Parrilla con brasa, de maleña, parrilla clásica.
El pescado a las brasas no es fácil.
No, lo hace muy, combina corvina negra. La corvina negra, que es austral, viene del Atlántico Sur. Tiene un tamaño y un porte impresionante. Y te digo, la parrilla es muy buena. No, corvina negra, perdón. Lo que viene, me confundí con la merluza. Tronco de merluza. Esto fue cazuela con salsa de almejas y langostinos. Fue un banquete, ¿no? Y te digo que es un lugar donde todas estas cosas funcionan bien. Tiene muy buena cocina, muy amplia, como ves, parrilla, pescados, carne.
Algún blanco, me imagino que acompañó.
Sí, por supuesto, un blanco delicioso, no me acuerdo cuál era ahora. Yo que llevé un blanco, llevé de mi casa el blanco. Creo que era un Sauvignon Blanc Nacional, no me acuerdo ahora quién. Pero la comida me impactó, porque no, además, Marcelo, si está él y se ocupa de uno, es un cheque aportador, no hay errores.
Hugo, estamos hablando del mismo Dapentela que estaba en la calle Paraguay y Entre Ríos.
Exactamente, ese lugar es fenomenal, que no pudieron conservarlo porque, no sé, el dueño local parece que no quiso mantenerlo. Ahí está cerrado ahora.
Está cerrado.
Se bajaba una escalera, había una cava de piedra. Hacía 100 años que se daba de comer allí. Mira. Hubo fondas, siempre hubo comida. Pero aquello en piedra, ¿te acuerdas cómo era?
Sí, perfectamente.
Maravilla. Sí. A mí me recordaba mucho un lugar de Santiago de Compostela que se llamaba Don Gaiferos, que era Garranito Gallego, había que bajar por una escalera que eran gradas, que era también un lugar fenomenal donde era todo marisco, ¿no? Todo, imagínate el Cantábrico, el Finisterre allí, ostras, percebes, merluzas, en fin,
vieira.
Lenguado, vieiras, y pulpo a la gallega, que es una maravilla, ¿no? Papa hervida, sal gruesa y el pulpo hervido con pimentón picante, suave o mezcla de los dos.
¿Los tentáculos?
Los tentáculos. El pulpo se come solo el tentáculo.
Solo el tentáculo.
A diferencia del calamar que se come todo.
Ahí va.
El pulpo solo. Lo cortan con tijera, es una cosa tradicional. Con una tijera cortan los tentáculos. Aceite de oliva, un poquito de papa natural hervida, cachelo con la piel, sal gruesa la tradición, y pimentón que puede ser picante o suave o la mezcla de los dos. A gusto. Eso es imbatible, no hay mejor manera, lo he comido de muchas maneras. Pulpo a feira, que es el pulpo a la gallega, es la fórmula. Bueno, eso, Don Gaiferos, así.
Es olla,
por supuesto. Y es viejo tema de cuál es el punto, porque tiene que estar cocido, pero el pulpo es un músculo, por lo tanto es firme. Tiene que estar tierno, pero no baboso. Entonces ese punto es difícil y hay que saberlo. Hay tanta historia que se pone un corcho, no sé. Yo no creo en esas cosas, creo que el que sabe, sabe.
Y escuché decir también que si lo hervís mucho se endurece.
No, eso es el calamar.
El calamar.
El calamar tiene un punto de cocción. Si te pasás de él, después necesitas tirarlo o 20 horas.
Ay.
Es más, yo eso lo he vivido porque sé que es así, porque no habéis hecho calamares. Pero además un día estaban fríos, los devolví, los calentaron y los miren, lléveselos. Si se enfriaron hay que hacer otros. Si no, úselos, en otra preparación, una cazuela, que ahí cocinen largo rato. Pero calamares planches un minuto. 3 minutos y está, y si no, ya no se puede comer.
Ya no sé.
Se convierte en una suela.
En la tabla. Muy bien. Bueno, ¿y esto está, la ubicación está, actual de Dapentela?
Sí, mudaron a Rossi Luis de la Torre. A mí me parece un lugar demasiado pequeño para la cantidad de gente que recibe, pero es así. El teléfono lo doy, 712-0981. Rossi y Luis de la Torre. Es un paso allí de 21 y Willeman. Uh-huh. Un paso de ahí. Bien positos. Ross y Luis de la Torre. 712-0981 da Pentela. Muy es bien. Un lugar de muy buena calidad y no falla. Uh-huh. Dejo de lado los postres porque hay panna cotta, de tiramisú, hay postres de espíritu italiano, esfoliatelle, en fin, postres italianos.
Sí, señor. Bueno, nos quedamos por aquí, Hugo. Nuestro reencuentro va a ser el próximo martes, ya en plena Semana Santa.
Sí, vamos a hablar del bacalao.
Exacto. Es un clásico.
Sin duda.
Un clásico.
¿Te gusta?
Sí, claro, señor. No vi precios. No vi precios.
Yo compré el año pasado, no era barato, pero era bueno. Sí, yo en bacalao sé porque viví en Barcelona. Y ahí, bueno, había un lugar, el Chicoa, lo repetí una vez, dije, 40 platos de bacalao, nada más.
Todo,
ibas a la buquería, a la feria, al famoso mercado de la buquería, que era como una estación de trenes enorme, y estaba desalado, por desalar, bacalao noruego, de Islandia, bueno, sueco, todo bacalao, todo. Porque el bacalao en Barcelona es, bacalá es un plato, ¿no?
Sí, sí.
Hay muchas variedades catalanas del bacalao. Muchas.
Bueno, bien.
Hablamos de eso.
Nos dedicamos a eso el próximo martes. Hugo, gracias.
Hasta el martes, querido.